Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es agosto 3. Guajiro, estamos en el aire ya, no entres gritando aquí, que esto es un lugar serio.
¿Estás en el aire, Rafael?
Sí. Siéntate para allá, por favor. Mantente lejos para que no me entres en el micrófono. No.
Esto ya estamos se está poniendo.
No. Ponle la camisa de fuerza, por favor. Bueno, les habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña, que sí, lo trajo Héctor Carrillo, porque él creo que se iba para la casa ya. Y hay un momento en la vida que uno está medio sin brújula.
¿Tú crees?
Sí. No, nuestro productor, bueno, ya lo oyeron, es Héctor Carrillo. ¡Hey! Nuestro ingeniero sonido hoy es Delfín Coca. Sí, está en primera fila. Yo como nunca sé el ingeniero que pongo, yo los pongo y entonces sí. Pongo Delfín en primera fila y no, está.
Tenemos problemas, hay que darle Viagra a esto para que se quede parado.
El Guajiro es el enemigo público número uno de los micrófonos. Lo coge, le da para adelante y para atrás. Y es un momento que lo descocota todo así y se cae y no hay manera de arreglarlo. Muy bien, esto computador. Hoy vamos a, como todos los viernes, vamos a en detalle los juegos que tuvieron lugar ayer. Y a medida que vayan apareciendo los resultados de los juegos de hoy, los vamos a ir dando. Y en medio tiempo le vamos a dar el resto de las cosas. Le vamos a dar noticias de varias cosas. Terminaron hoy los Juegos Centroamericanos del Caribe. Eso vamos a dar el último medallero de lo que pasó y hacer un comentario de eso. Nosotros en el programa nuestro Deportes y Más este fin de semana tenemos un resumen del Tour de Francia que se lo he estado anunciando. Tengo a Enrique Acevedo ahí, uno de nuestros expertos ciclistas, que es un privilegio oír lo que saben de un deporte que nosotros no sabemos tanto en realidad. Al detalle, vamos a decir, la parte técnica, la organización, todas esas cosas. Uno sabe más o menos cómo se monta en bicicleta. Guajiro como yo y Guajiro Beñan no sabemos ni montar en bicicleta, pero eso no tiene importancia. Pero uno sabe más o menos cómo es el ciclismo, lo mismo de pista que de ruta. Y la otra semana, la semana que viene, tenemos al barranquillero mayor, José Marenco va a hablar de los Juegos Centroamericanos del Caribe, de su ciudad, Barranquilla, desde Barranquilla. Eso es lo que tenemos en el menú de Deportes y Más en las próximas dos semanas. ¿Okay? Así que hoy vamos a dar, como hacemos los viernes, en detalle los juegos. Y vamos a empezar con los Rayos de Tampa que le ganaron ayer a los Angelinos en Los Ángeles 4-2. Eso lo ganó Bix, tiene uno ganado y uno perdido, lo perdió Haney, tiene 6-7. Y el veterano Romo salvó su juego número 3. Romo, que es de una familia de cerradores, ¿no? El hijo de Vicente Romo, y es por el estilo, ¿no? Tenemos que por Los Angelinos, su mejor pelotero, Mike Trout, está lesionado día a día, tiene un pelotazo en una muñeca. Y vamos a ver qué pasó. Los Angelinos, ¿qué hicieron? Bueno, Upton batió de 3-2, anotó una. Pujol de 4-1, anotó una. Simmons impulsó una de las dos carreras de Los Angelinos y la otra impulsó Marte, que batió de 2-1. ¿Okay? Balbuena de 1-0. Que está en esta cosa. Ahora, ¿por qué pasó con los equipos de Tampa? Uno fueron los que ganaron. Duffy, la tercera base, batió de 3-1, anotó 1. Robertson, la segunda base, de 4-2, anotó 1. Fan, que se lesionó ayer, de eso le vamos a hablar después, vino en cambio de los Cardenales y jugó un día nada más. Ahí se lesionó y fuera. Después le voy a dar los detalles de la lesión. Batió de 2-1. Con de designado batió de 4-1, impulsó dos carreras. Y por último, Adames, que es este pitcher que prácticamente sacó a Denny Echevarría del equipo, porque es la gran esperanza, aunque está batiendo 207 nada más, batió de 2-0, pero impulsó una carrera.
¿Viste Barrera de Tampa Bay? Los Angelinos han caído.
Sí.
Empezaron tan bien y con Otani y ahora.
Con tremendo equipo, sí señor, una inspiración tremenda con Otani y que ahora sí vamos a caer. Pues wow. Tienen a Trau, tienen a Otani, porque a Trau se lesionó ahora. Pero eso es ahora, todo el año entero ha estado bien.
¿Y batió Otani o no sé, déjame ver aquí si él batió.
Otani, te voy a decir, Otani no jugó.
No, no jugó. Entonces, imagínate, no sí. tienen a Trout, no tienen a Otani, han sí. caído. Tampa Bay tiene mejor récord, ¿qué te parece?
Sí, señor. Sí, bueno, hablando de números, los angelinos tienen 54 y 56 y Tampa tiene 56 y 53. Sí. Ligeramente mejor, pero mejor, que no esperaban nada de eso. Vale. Bueno, los Cardenales ganaron ayer 3-2 a los Rockies de Colorado. Schreber fue el ganador, tiene 3 ganados, 2 perdidos. Davis perdió por cuarta vez, tiene una victoria. Y aquí, bueno, por el equipo de Colorado, Parra, el left field, de 4-3, impulsó una y anotó otra. Y esa fue la única carrera impulsada de las dos que tuvieron los Rockies de Colorado. Los Cardenales tuvieron a O'Neill, el right field, de 2-1 con una impulsada. Tuvieron García, la segunda base, 3-1 con una anotada. Bader, center field, de 4-1, una anotada. Nicolás, el pitcher, batió de 2-1 y anotó una. Y Martínez fue el que decidió el juego. Esto, en el noveno inning, anotaron dos carreras que las empujó Martínez. Tuvo de 1-1, vino de bateador emergente, metió un hit, impulsó dos carreras y con esas dos carreras se fueron los Cardenales arriba de los Rockies, que estaban perdiendo 2-1 y ganaron el juego 3-2 y dejaron al campo al equipo de los Rockies. Los Rockies tienen 58 ganados y 50 perdidos. Los Cardenales 56 ganados y 53 perdidos, mucho menos de lo que se esperaba de los Cardenales este año. En otro partido, los Reales de Kansas City cayeron frente a las Medias Blancas de Chicago. Y esto es una pelea de dos equipos muy malos este año. 6-4 fue el marcador que las Medias Blancas ganó. Pues se den cuenta, Kansas City tiene 34 ganados y 74 perdidos. Y Chicago tiene 38 ganados y 70 perdidos. Bueno, hay 4 equipos en las Grandes Ligas que tienen peor récord que los Marlins. Bueno, estos dos son dos de ellos. Así que por ahí deben sacar la cuenta. Lo ganó Cedeño, tiene 1-0. Lo perdió Adam, tiene 0-3. Y Avilán salvó su primer juego de la temporada. Por el equipo Kansas City, Mondesi Jr. juega la segunda base. Batió de 4-1, anotó una. Merrifield vino de emergente. Y después se quedó designado, batió de 1-1 y ese 1 fue un jonrón que impulsó 3 carreras, el número 6 de la temporada. Por último, Escobar, jugando el shortstop, que él estaba jugando segunda base antes que lo cambiaran aquí, batió de 4-2, anotó una. Por el equipo de las Medias Blancas, Moncada de 4-0, se ponchó 4 veces, o sea, tiene 4-4, pero...
okay. No de lo bueno.
Sí. Abreu.
Dale.
Bueno, Abreu sí sacó la cara por la, yeah. Sacó la cara por la raza. De 4-2, una impulsada, 2 anotadas, un ron número 17. Batea 2.63 Abreu. García, el refil, de 4-2, una anotada. Narváez, el queche, 2-1, una impulsada, 2 anotadas. Palca vino también de emergente. Se quedó designado igualito que en el otro equipo. Batió su rol número 16 y eso hizo que impulsara 3 carreras y anotara una. Y Anderson, el shortstop, de 3-1 con una impulsada. Así que Abreu, por cierto, el otro hit que batió fue su Tubey número 32. Así que ayer tuvo Tubey y jonrón Abreu, que no está como otros años, pero de todos modos...
Está mejorando
y está bien, está mucho mejor que la mayoría, la verdad es. Y bueno, llevaba 5 años de una forma tremenda y ahora está más o menos discreto, pero no está mal, y está empujando carrera. Bueno, los Nacionales de Washington se impusieron 10-4 a los Rojos del Cincinnati, y Scherzer ganó por número 15, tiene 15-5. Lo perdió Madre, que tiene 7-9. Pro Robert Cincinnati, Peraza, el shortstop, de 5-1 con 2 impulsadas. Gannett, la segunda base, de 5-2 con 1 anotada. Suárez, Eugenio Suárez, que es la revelación de este año. Nadie sabía quién era. Bueno, de 4-1, 2 impulsadas, 1 anotada. Y Dixon, el right field, de 1-1 con 1 anotada. Hamilton, el center field, este es el de corre, corre. Road Runner, de 3-1, una anotada. Por los Nacionales de Washington, Eaton en right field, de 4-1, una anotada y una impulsada. Turner, el shortstop, de 4-2, 4 impulsadas, 2 anotadas. Harper, bueno, Harper ayer se despertó, de 3-2, 2 impulsadas, 2 anotadas. Soto batió de 2-0, pero impulsó una y anotó una. Y ha sido declarado este muchacho Soto el novato del mes de la Liga Nacional en este mes. Murphy, la segunda base, de 3-1, 2 anotadas. Schwarzer, el pitcher, bueno, se volvió loco. De 1-1, una anotada, una impulsada. Schwarzer batea 2.92.
Wow.
O sea que tuvo un peligro.
Nice.
Es un peligro porque
batea.
Sí, un pitcher que batea. Y Difo, la segunda base, de 1-1 con una anotada. Así que los Nacionales, 10-4. Los Nacionales, por cierto, tienen 55-53. También muy por debajo de la nómina que tienen, de los peloteros que tienen y de lo que se esperaba de ellos. Cincinnati, de 48-61. Empezó muy mal, ha mejorado un poco, pero cayó un hueco.
Pero mira, los Nacionales están a 5 juegos de Filadelfia. Y entonces están cerca. Queda 50 juegos.
Eso es lo que pasa, que pudiera haber una racha y la cosa cambiar.
Y parece que todo eso que iban a cambiar a Harper, están un poco inspirados, están anotando más carreras.
Sí, que sí, bueno, parece que sí, se inspiraron. Bueno, los que están en primer lugar de esa división son los Phillies de Filadelfia. Tienen 60-48 y ayer le ganaron a los Marlins 5-2.
Ay.
Sí, que los Marlins tienen 40.
¿Cómo le ganaron? De bueno, nuevo. De horrible.
Lo de costumbre. Los Marlins salen a perder. Ese es el problema. Como tú tienes un equipo perdedor. Hunter ganó, tiene 3-1. Barra Club, que es el gran cerrador.
Bueno.
Votó el juego. Sí, se lo ha hecho muy bien.
¿Grande en qué sentido?
Sí, no, hasta ahora lo había hecho bien, pero bueno, tiene 5 perdidos.
Tú sabes que se están burlando de él. Ahora dicen que es Barra Flow, que sí. Tiene un. Que el tipo tiene. Está flojo.
No. Tú sabes lo siguiente, ¿no?
Y lanza bien, lanza 94.
Estuvo bien. Lo que tiene este hombre es que el juego que él no salva lo pierde. Porque mucha gente empata en el juego, otros o lo salen perdiendo, pero otro lo gana. No, este es el día que se cae completo.
Se cae completo.
Y ayer fue una cosa horrible. Ayer llegó el equipo de los Mandes ganando 2-1 al noveno. Y Filadelfia, a la salida del noveno, siendo un club, hizo 4 carreras. Ok, le cayeron. Primero, empezó a dar base por bola. Y
sí, eso me vuelve loco, sí.
Ajá. Llenó las bases, metió base, carrera forzada, desastre. Bueno, por Miami, desde Trich, que lo está haciendo mucho mejor de lo que lo hace normalmente, batió de 4-2, está bateando 2.79. Burr, que impulsó las dos únicas
carreras.
Metió un jonrón y impulsó 2 y anotó 1, de 4-1, que fue el jonrón. Eso fue todo lo que pasó para los Marlins. O sea que los Marlins batearon 3 hits ayer. Uno fue el jonrón de Burr, que produjo 2 carreras, 3 y no, 5, me equivoqué. Por los dos de Dietrich hay que contarlo. Bueno, Filadelfia hizo distinto. Hopkins batió de 3-2, impulsó 1, anotó otra. Santana, la primera base, de 4-2, anotó 1. William, el right field, de 3-1, impulsó 1. Y Franco, de 4-1, impulsó 3, anotó 1. Acabó con medio mundo. Ese fue el hombre.
Y ese metió él, el bambinazo, que casi no salió del terreno.
Sí, señor.
Entonces, sí. Encima de todo, hay mala suerte, ¿no? Como que...
Sí. Bueno, esto, así que ellos estaban ganando el juego, pero...
Ganando, pero de forma muy, muy de los Marlins.
Le pasa así. Sí. Como están los Mets ahora, los Mets están disfrazados de Marlins. Bueno, ayer los Bravos le ganaron a los Mets. 4-2 fue el marcador. Lo ganó Fontinewicz. Tiene 8 ganados y 7 perdidos. Lo perdió Vargas. Tiene 2-7. Y Minter salvó su séptimo juego. Por Atlanta, el jovencito Acuña, de 3-2, 2 anotadas. Ahora tiene 2.70. Esperan que este hombre, que tiene 19 años, okay, sea una estrella. Alves, la segunda base, de 4-2, impulsó 1. Freeman, la primera base, que siempre es bueno, de 4-1, una impulsada, una anotada. Está batiendo 3.19. No, perdón, 3.15, pero 3.15.9, o sea, 3.16 prácticamente. Camargo, la tercera base de 4-1, impulsó 2. Con esto le sobró para ganar el juego. Los Mets, mismo, de 4-1, una impulsada y una anotada. Reyes, el shortstop, de 3-1, una anotada. Y Guillorme, el de emergente, bateó de 1-1, impulsó una carrera. Los Mets tienen 44-62. El equipo de Atlanta tiene 58-47. Están peleando. Ellos están peleando ahí.
Y Acuna con su primer triple, ¿qué te parece?
Sí, sí, bueno, todo lo del casi es lo primero. Sí. Llevo jugando unos días nada más.
Estoy esperando las primeras palabras de Guajiro.
Sí. Ayer, tú sabes que eso quizás venga.
Quizás venga.
Oye, ayer los Medias Rojas de Boston recibieron a los Yankees de Nueva York. Los Yankees arrancaron, hicieron 3 carreras en el primer inning, ajá, una carrera en el segundo inning. Ajá. Boston hizo una carrerita en el segundo inning. Sí. En el tercer inning, Boston hizo otra carrerita. Ajá. Se puso 4-2.
¿Y en el cuarto qué pasó?
Boston metió 8 carreras. Wow. Okay. Y después una en el quinto y 3 en el sexto y otra en el octavo, y terminó el juego 15-7 con 19 hits.
¿Cómo se llama el que nos mandas cartas? Anti-Yankee debe estar.
¿El Anti-Yankee de Fomento? No, el tipo se borrachó ayer.
Entonces, y todos los yanquistas de Cuba, ¿qué pasó? Sí, sí. A sufrir.
Oye, Johnson ganó este juego, wow. Tiene 2 ganados y 3 perdidos. Holder lo perdió, wow. Tiene 1-2. Ok. Le voy a decir, porque esto fue aún peor todo lo que luce. Por los Yankees, Hicks, de 3-1, anotó 2 carreras, su jonrón número 18. Fíjate que empezaron muy bien los tres primeros bateadores.
Empezaron muy bien.
Stanton, de 4-2, 2 impulsadas, 2 anotadas, su jonrón número 25.
Okay.
Gregorius, de 5-2, 4 impulsadas, 2 anotadas, su jonrón número 20.
Nice.
Hasta ahí muy bien. Gardner de 4-1 y una empezada. Bueno, no. Vinieron los...
Nosotros.
Vinieron los colorados estos.
La segunda mitad.
Sí, sí. Okay. Y vino Betts, el primer bate. Bateó de 4-4. Impulsó una, anotó 3. Estaba teniendo 3-46. Segundo bate, Benintendi. De 6-3, 3 impulsadas, 2 anotadas. Tercer bate, Pierce. De 5-3, 3 anotadas, 6 impulsadas.
¡Wow! Eso es un récord.
Ese fue el que metió los 3 batazos.
3 batazos.
Y, le voy a decir, ¿y es el que está en el banco?
Exactamente. El tipo salió a jugar primera. A jugar primera por Morland. Oye, wow. Lo pusieron ahí un momentico, metió 3 honrones. Wow. ¿Cuál es importante, gente? Solamente hay 3, él es el tercero de 3 jugadores de las Medias Rojas del Boston que han bateado 3 jonrones en un juego frente a los Yankees. En toda la historia.
Wow.
Wow. Entonces, sí, Mo Bong en 1997, ¿te acuerdas que le da un jonrón a cualquiera?
Sí.
Y nuestro conocido Kevin Millar en el año 2004. Nice. Uno de esos batió 3 jonrones.
Contra los Yankees.
Contra los Yankees. Okay. Y el tercero es el Pierce, que nadie sabe quién es.
No sabe quién es.
Ok. Bueno, atrás del cuarto bate. Eulito Martínez Jayalía, de West Jayalía.
Dale.
Batió de 5-3. Una impulsada y 2 anotadas.
Wow.
Y esa anotadita que puso, lo puso en 90 carreras impulsadas para la temporada. Y todavía faltan 50 y pico juegos. Y tiene 90 insultados. Después vino Kinley, que está recién llegado al equipo.
Recién llegado, ¿no?
Sí, de 6-3, 2 impulsadas y 2 anotadas. Núñez, la tercera base, que Kinley vino a sustituirlo, pero él jugó tercera base ayer, de 5-2, wow. Una impulsada y una anotada. Y para despedirse, Bradley de centerfield de 4-1, una impulsada y 2 anotadas. O sea, 15 carreras batieron. Esta es una serie de 4 juegos, ¿ok? Y no empezó con buena...
¿Y los Yankees? ¿Qué? ¿Picheo qué? ¿Qué va a pasar con los Yankees?
Bueno, porque sacaron a Sabatia. Tú sabes que Guajiro dijo, ¿tú sabes quién va a pichar esta noche por los Yankees? ¡Sabatia! Bueno, no sé si a Sabatia los sabatearon completamente.
Sí.
Okay. Bueno, los Yankees tienen 68 ganados y 39 perdidos. La Media Roja tiene 76 ganados y 34 perdidos. Están a 6 juegos y medio por encima de los Yankees.
Y ya empezaron el juego de hoy. Tengo entendido que está Severino. Y si él no llega... Y ha estado flojo, sí. La cosa está pinta muy mal. Tienen, dicen algunos que si los Yankees no ganan dos de los próximos tres, ya están como a 7 juegos, creo que están...
A 6.5.
6.5. Entonces, se acaba ya esto porque son como 50 juegos que quedan, más o menos.
Bueno, son dos equipos, cualquier cosa puede pasar con ellos, ¿sabes?
Pero el picheo luce flojo para los Yankees, ¿no?
Pero veo, sí, bueno, ayer...
Trajeron uno de... Creo que trajeron uno de las ligas menores para el sábado.
Ayer no estuvo flojo.
No estuvo
flojo. Ayer estaban lanzando picheo de
práctica. Hay otra categoría. Está peor.
Eso fue...
No, bueno, y Sabatia, que se supone es tu veterano, ¿no?
Sí. Y pasó algo, Sabatia le cayeron a palo enseguida y lo sacaron inmediatamente en el tercer inning. Mira, ayer hubo unas manos de palo aquí de Manigua. Los Rangers ganaron 17 por 8 los Orioles del Baltimore. Wow. Bueno, que eso no es ninguna...
No.
Ninguna cosa, ninguna heroicidad. Gallardo...
Deja que llegue a los Dodgers. Cuando tú llegas a los Dodgers.
Tiene 6 ganados y 1 perdido. Gallardo, sí. Kashner lo perdió, tiene 3-10. Y Butler salvó su primer juego. Villar por Baltimore de 5-2, una anotada. Richard Centerfield, estamos hablando de Baltimore,
sí.
De 1-1 con una anotada. Trumbo, el designado, su tercer jonrón de 5-1, 3 impulsadas, 1 anotada. Davis, la primera base, 4-1, 1 anotada. Mancini, de 5-2, 2 impulsadas, 1 anotada. Núñez, la tercera base, de 5-2, 1 anotada. Y Joseph, el catcher, su tercer jonrón de la temporada, de 4-1, 2 impulsadas, 1 anotada. Pero entonces vinieron la gente de Texas. Chu, el designado, batea primero de 6-2 con 2 anotadas. Odor, la segunda, de 1-1 con 3 impulsadas y 1 anotada, producto de su jonrón número 11. Andrew Chorestó, de 6-3, 3 impulsadas, 2 anotadas. Beltré, la tercera base, 5-2, 1 anotada. Yo no dudo que Beltré lo cambie, aunque pasó de esto. Porque posiblemente quieren mandarlo a un equipo, si lo quiere, que sea ganador, porque vaya antes que se retire, tenga chance de ir a la Serie Mundial. Esto,
¿como haciéndole ese favor?
Sí, o... sí, lo hicieron con Willie May, cuando estamos en lo último, pero Willie May no funcionó.
Beltré está bateando, tiene.
Sí, Beltré está, batea
289.
Está como mejor que la mayoría de jovencitos.
Sí.
Profar, la primera base, su jonrón número 11, de 5-2, 4 impulsadas, 2 anotadas. Gallo, el right field, de 5-3, 2 impulsadas, 3 anotadas. Este es el que mete un jonrón, se poncha. 193
bateos. Esa es la nueva normal, sí. El estado normal de la pelota.
Sí. Ahora este tiene un número interesante. Kainer Falefa es el queche.
Sí.
Batió de 5-2, impulsó 2, anotó 1. Calhoun, el lefil, de 5-2, 1 impulsada, 1 anotada. Y de Shields, centerfield, de 3-1, con 2 anotadas y 1 impulsada. Así terminó el juego 17 por 8. Vamos a tener que acelerar un poquitico esto.
Sí.
Los padres de San Diego le ganaron 6-1 a los Cachorros de Chicago. Erling fue el ganador, tiene 2-3. Por San Diego, Marlon de 5-3 con una anotada y una impulsada. Hosmer, el compatriota, de 4-1, una impulsada, una anotada, está bateando 2.52. Villanueva, el otro, 5-2, de 5-2 con una anotada. Hedge, el receptor, batió su jonrón número 9 de 4-3. 3 impulsadas, 1 anotada. Galvis, el shortstop, de 5-2, 1 anotada. Y Ellis, que era catcher de los Marlins el año pasado, vino de emergente y bateó de 1-1 con 1 impulsada y 1 anotada. Los Cachorros, que anotaron una sola carrera, la impulsó Montgomery de 2-0 con una sola carrera anotada. Sin embargo, los Cachorros tienen 62-46, mientras los Padres tienen 43-68. Los Dodgers le ganaron.
Yeah.
Ahí va la cosa.
Ahí va la cosa. Esto está bueno.
21-5 los Cerveceros de Milwaukee.
Tengo entendido que creo que la más carrera que han anotado en el estadio de los Dodgers. No estoy seguro, pero creo que el 21 está cerca del máximo que han tenido.
Sí, tres touchdowns con puntos extra.
Sí, el fútbol americano.
El fútbol americano. Cancho ganó este partido, tiene 5-5. Chacín lo perdió, tiene 10-4. Por Milwaukee... Yelich, el conocido nuestro, de 4-3, impulsó 1, anotó 3, jonrón número 16, está bateando 3-21, está entre los primeros bateadores, primero o segundo, por ahí vamos a verlo después. Y Aguilar bateó de 4-1, impulsó 3, anotó 1, producto de su jonrón número 26. Pero entonces vinieron los Dodgers a batear. Vamos a ir de carrera porque si no se acaba la noche con esta gente. Pendleton, el field, primer bate de 6-2, 4 impulsadas, 3 anotadas. Su jonrón número 2 jonrones llegó al 6. Hernández, el shortstop, de 3-2, 2 anotadas. Turner, la tercera base, de 2-1, 2 anotadas, 2 impulsadas, 3 anotadas, su jonrón número 6. Crandall, de 4-1. 2 anotadas, estaba teniendo 2.63. Bellinger de 4-2, 5 impulsadas, 2 anotadas. Dozier, Bellinger bateó su número 18. Su número 18 también, Dozier, la segunda base de 5-2, 4 impulsadas, 2 anotadas. Muncy, primera y tercera jugó, de 4-2, 1 impulsada, 2 anotadas. Y Puig resucitó, bateó 2 jonrones, yeah, número 14, nice, de 5-3, 4 impulsadas, 3 anotadas. Okay.
Muy bien.
Y por un Taylor Centerfield batió de 1-1 y anotó una carrera. Así que ese fue el carreraje del siglo.
Rafael, qué buen trabajito. ¿Cuánto va ya? 6 semanas.
Espérate,
¿no?
Tenemos un par de juegos. Espérate, se está acabando. Oye, hay una bueno, noticia caliente.
Decir algo porque estoy aquí como si estuviera, no sé qué
bueno, cosa. Sí, si de esto te dejo hablar a ti. Los Gigantes de San Francisco le ganaron 8-1 a los Diamondbacks de Arizona. Bob Gardner ganó su cuarto juego, tenía 4 perdidos. Poiser, Ketcher, de 4-2 con una anotada. Longoria, jonrón de 5-1, una anotada y una empujada. Hernández, de 5-2 con una anotada. Hanson, de 2-1 con una impulsada y una anotada. Slade, de 3-2, 2 impulsadas y 3 anotadas. Dugas, de 3-1, una impulsada. Y Burkante, el pitcher que bateó muy bien, de 2-1 con una impulsada. Por el equipo de Arizona, Escobar de 4-1, una anotada. Y Marte de 3-2 y una anotada. Eso es lo único que tuvieron a él. Los
Damos 30 back, segundos.
Los Damos back correr. Y los Blue Jays en el último juego.
Te queda
7-3, ganaron los Marineros. Hauche lo ganó. Grande su bateó de 5-1. Chicop y el héroe aquí fue Morales, Henry Morales. 13, con los números 13 de 5-1. 2 impulsadas y una anotada. Y Díaz, baja, el otro muchachito cubano, de 1-1.
Baja, 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 baja.
Okay. Ok, nos vemos en un ratito.
Ok,
sube. Muchacho, carajo.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1 de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva. La idea de mezclar algunas estrofas del libro Versos Sencillos de José Martí con música campesina no fue de aquellos a quienes suele adjudicárseles el acierto, sino de Ernesto Lecuona, que el 28 de enero de 1935 estrenó en el Liceum de La Habana un álbum de poemas de ese libro, Versos Sencillos, musicalizados por él en ritmo de guajira y dedicados a Esther Borja, la artista encargada de estrenarlos. Entre esos poemas se encontraban Una rosa blanca y De cara al sol. Hay que decirlo, La Guantanamera no es una guajira, sino una canción de tema guajiro, que es algo muy distinto. Guajiras son las canciones de Ernesto Lecuona basadas en los versos sencillos de José Martí. Un crédito que hay que devolverle y un dato que no debemos olvidar.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
a las 7:30, Radio Martí Noticias. Boletín informativo. Economistas cubanos advierten que las nuevas normas aprobadas por el régimen para facilitar la inversión extranjera no conseguirán atraer los miles de millones que el país necesita para apuntalar su crecimiento. Yolanda Huerga recogió en este reportaje la perspectiva del experto Enid Berrios.
Aunque Cuba aprobó nuevas normas para dinamizar la inversión extranjera, economistas consideran que la medida no convertirá la inversión foránea en elemento fundamental para el desarrollo de la economía, tal y como explica Enid Berrio, director del Centro de Estudios Políticos y de Alternativas para la Transición Democrática en Cuba.
Este reglamento lo único que te dice es que el inversionista ya no tiene que presentar un estudio de factibilidad que diga cómo a obtenerse las utilidades y en qué periodo, sino de prefactibilidad. Y existen en estos momentos cerca de 400 expedientes que dicen las autoridades del MINVEX que están en trámite esperando el estudio de factibilidad. Ahora, suspendido este requisito, se supone que se agilice el trámite para ser autorizada la inversión extranjera.
Las nuevas disposiciones que complementan la Ley de Inversión Extranjera de 2014 posponen además la presentación de estudios de impacto ambiental y de compatibilidad con los intereses de la defensa, y también harán modificaciones a la política de empleo.
Más que un documento u otro, es que la legislación cubana, la economía cubana y el modelo cubano no estimula la inversión extranjera. El capital por esencia tiene que reproducirse. El capital por esencia es temeroso al peligro, y en Cuba hay peligro. Y realmente la Ley de Inversión Extranjera en Cuba lo que está buscando es un capital dócil, un capital extranjero que realmente no cuestione y no ponga en peligro el modelo cubano que ahora se ratifica con el proyecto de la Constitución de la República.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Largas filas y escasos turnos es el orden del día del laboratorio clínico de la Dirección Provincial de Higiene y Epidemiología de Bayamo, lo que dista mucho de lo que pregonan los medios oficiales, afirma el comunicador Junior Verges González en entrevista con nuestro colega Tomás Cardoso.
Largas filas y escasos turnos en la entrega de frascos para muestras de orina y heces fecales es la realidad del laboratorio clínico de la Dirección Provincial de Higiene y Epidemiología en Bayamo, uno de los dos que existen en la provincia. Un custodio organiza las colas del laboratorio.
Primeramente vamos a llamar los que van a recoger los pomos, los demás se quedan aquí. Cuando se terminen de entregar los pomos y ya no quede nadie ahí, se va a llamar miscelánea, que es ojo, nariz, garganta, oído y exudado de la piel. Eso es una sola cola, uno detrás del otro. Hoy no se hace exudado vaginal ni uretral. El exudado vaginal se hace aquí de lunes a jueves. Y por último, entregar la muestra. Y la cola se organiza allá del otro lado.
Entre 30 y 35 envases diarios para la mitad de la población de la provincia de Granma es la capacidad que tiene esta institución médica, relata el comunicador independiente Junior Verges González.
Este laboratorio atiende no solamente el municipio de Bayamo, atiende casi la mitad de la provincia de Granma, más de 413 mil personas. Son varios municipios los que tienen que llevar sus muestras allí. Las personas, ¿no?, por su cuenta propia, tienen que levantarse de madrugar, marcar en una cola y ver si pueden alcanzar de 30 a 35 pomos que reparten diario. Ahí se priorizan a las embarazadas, pero el resto del personal se queda sin pomos. Es decir, si hay 20 embarazadas, solamente reparten 15 de la población. Los que no pueden, tienen que hacer cola 2-3 días. Hasta que puedan resolver el problema. Esos pomos se los llevan para la casa y al otro día hay que hacer otra cola en ese mismo lugar para entregar los pomos entonces.
Una muestra más del deterioro del sistema de salud cubano. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Naciones Unidas celebra que Colombia regularice la situación de cientos de miles de venezolanos que huyeron de su país debido a la crisis económica y política. Informa Laura Quiñones, de Radio ONU.
El sistema de la ONU en Colombia felicitó al gobierno por la promulgación del decreto que regulariza la situación de casi 450 mil venezolanos en el país. El permiso especial de permanencia permite la residencia durante 2 años de los ciudadanos del país vecino que fueron registrados durante el ejercicio del registro administrativo de migrantes venezolanos realizado durante abril y junio pasado. Con este documento, los venezolanos tendrán acceso a los servicios nacionales básicos de educación y salud, así como el derecho a trabajar.
Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Wade again. Wade,
bien. A veces nos ponen el letrero debajo con el nombre. Hoy está cachi cambiado porque Guajiro me cogió el asiento mío y cuesta más tiempo volverlo a arreglar, a pesar de que tenemos un tremendo ingeniero que es Delfín Coca. Pero si le dan tiempo lo arregla, pero cuando viene a arreglar se acabó el letrero. Así que Guajiro dice Rafael García Toledo y yo digo, y cuando salgo yo, no sé, no digo, así lo arregló Delfín, eres un genio, Delfín. Ok. Pero bueno, eso no tiene importancia, todo el mundo sabe cómo yo me llamo. Bueno, LeBron James abrió una escuela tremenda en Akron, donde él nació, se crió y donde jugó ahora en Cleveland. Akron es un barrio de Cleveland. Y para niños, yo lo voy a hablar después de eso, no en este, en un programa este porque no nos alcanza. Pero posiblemente yo hable en un programa futuro de esa escuela que ha creado LeBron James, que no solo hace que los muchachos vayan hasta la universidad, sino que si el muchacho lo acepta a la universidad, él le paga la carrera. Estamos hablando de una cosa tremenda, ¿no? Y como dice que él manejaba, iba por todos los barrios de eso cuando era un muchacho mateperro ahí en Akron, en bicicleta, le regala una bicicleta a cada alumno para que den vuelta por la ciudad y la vean, etcétera. Bueno, Derrick Rose, ese jugador que es muy bueno, pero que ha tenido muchas lesiones, etcétera, ha dicho, bueno, yo voy a hacer una cosa igual. Él está jugando ahora con los Timberwolves de Minnesota y tiene una iniciativa de crear una escuela también para ayudar a muchachos que tengan pocos recursos, ¿no? Donó para empezar al proyecto este, que es de él, donó $400,000. Claro, este muchacho gana mucho dinero, ¿no? Pero donó $400,000. No es la primera vez que Rose se enfoca en la educación para quienes tienen menos recursos para poder acceder a ella. Y en el año 2014 ya donó $1,000,000 a una cosa que se llama After School Matters, una organización que realiza diferentes obras sociales con los jóvenes en Chicago. O sea, que él estaba jugando en Chicago. Entonces, ¿qué pasa? Que esos muchachos a veces no tienen dinero porque la universidad es cara, hay que pagarla. ¿Okay? Inclusive las universidades que llaman aquí públicas, que son públicas, se paga menos, pero hay que pagar. Hay universidades privadas que son muy caras. Aquí la educación es cara. Es buena, pero es cara. Hay mucho poder adquisitivo y la gente lo paga, pero es cara. Y el que no tenga dinero, pues, a veces no tiene la oportunidad. Bueno, los Grizzlies de Memphis van a tener una nueva imagen, que van a tener uniformes nuevos y logos nuevos en el uniforme, lo van de distinto color. Pero aparte de eso, ellos han firmado un contrato con la compañía Federal Express, que es la que le da el nombre al coliseo donde ellos juegan, que se llama FedEx. FedEx Forum se llama el lugar ese. Y entonces ahora ellos tienen en la camiseta un cuadrito, como un monograma pequeño, que dice FedEx. O sea que está, cada uniforme va a llevar eso. Eso es una nueva cosa que se usa en la NBA para que puedan tener una entrada extra a los equipos. Busca un patrocinador, le ponen el nombre, como pasa en otros deportes. A veces en otros deportes, sobre todo en América Latina, los peloteros, los futbolistas en Europa, tienen tanto letrero en la camisa de compañías y de gobiernos y cosas, que parece una ternera de rifa con tantos letreros que tienen. Ya esa cosa de que tú tienes tu camiseta con tu nombre de tu equipo y tu número y más nada, está pasando la historia, pues se ha comercializado. Entonces ya la NBA, que no la había tocado a nadie, ahora tiene. Es verdad que la cosa es una cosita chiquitica, alrededor de 2 pulgadas de largo y con media pulgada de alto, bordado en la camiseta. Pero es así. Y de entrada, pues ya eso lo tienen casi todos los equipos. Los equipos que no lo tienen lo están buscando o están negociando para conseguir las cosas. Ok, hoy el basquetbol va a ser corto porque Guajiro Peña tiene un segmento largo hoy, porque como la calle le dice el cementico, bueno, no, hoy no es cementico. Guajiro Peña va a tener para que hable hasta que se gaste. Y después yo vuelvo con los centroamericanos del Caribe, etcétera, y una serie de noticias más. Así que vamos a ir a Guajiro Peña.
La pelota va y va, se fue, ambas bateado un jonrón.
Soy guajiro.
Me callo. Bueno, el día 31 hubo un acontecimiento en Washington. Le ganó a los Mets 25 carreras por 4. Y yo le dije a Luján, a Eduardo Luján, ¿cuántas veces había sucedido? Y Luján buscó y me entregó la lista completa desde el año 1900. Y hasta ahora. Y ahora Guajiro va a tratar de decirle a ustedes cómo sucedió esto. Texas ganó 30 por 3 al equipo de los Orioles. Eso fue en el año 7. 29 hizo el Boston contra los Cardenales en el año 50. 29 a 4. 29 también hizo Chicago White Sox contra Kansas City en el 55. 29 a 6. Y siguen contando. En el año 27 hizo Cleveland también al Boston 27 a 3 en el año 23. En el año 23, cuando ya Bambino se había ido ahí, Rafael, ¿verdad?
Sí.
Texas hizo 26 con los Orioles de Boston. El 96 le ganó 26 a 7. 26 hizo Kansas City y le ganó al Detroit en septiembre 9 del año 4, 26 a 5. Cleveland hizo 25 y le ganó a Filadelfia. Cuando los Phillies de Filadelfia eran los Atléticos de Filadelfia en el año 30, 25 a 7. Y New York Giants le ganó a Filadelfia en el año 36, 25 carreras por 2. 25 hizo Boston en el año 3. A los Miami Marlins, 25 a 8. Eso, y ahora viene la Liga Nacional. La Liga Nacional... San Luis hizo 28 contra Filadelfia en el año 29 y ganó 28 a 6. Cincinnati hizo 26 y le ganó al Boston. Esto fue cuando el Boston Braves en el año 11. No confunde eso. Los Boston Braves. 26 a 3. Y sigue aquí en Chicago. Le ganó a Filadelfia en el año 22. Y esto es el récord en la historia hasta este momento. 26 a 23. Chicago le ganó. Ese ha sido el desbarajuste más grande. No dicen las horas, me gustaría buscar las horas, increíble eso. 26 hicieron los Gigantes al Brooklyn. En el año 44 le ganaron 26 a 8. Filadelfia ganó 26 a los Mets de Nueva York en el año 85, 26 a 7. Los Cubs le ganaron a Colorado en el 95, 26 a 7. Los New York Yankees ganaron. Esto sí fue al principio que se empezaron a buscar los récords de esto. En el año 1, 25 a 13, le ganaron los Gigantes a Cincinnati. Brooklyn le ganó 25 a Cincinnati. En el año 1901 también, 25 a 6. Y para terminar, voy a repetir que el día 31 fue el juego ese que estamos mencionando, los Washington a los Mets. 25 a 4 para que el Guajiro sacara esto con ayuda de Luján. Así que eso es todo. Y quería decir que tengo algo aquí de importante de los juegos que tenemos para el domingo. Esto es una repetición de la Serie Mundial. Houston y los Dodgers Interleague a las 4 de la tarde. ¿Ok, Rafael?
Muy bien. ¿Eso no es lo que ibas a hablar?
No. Bueno, de hacer un comentario ayer que estaba hablando con Rafael. Los Yankees ayer empezaron ganando 4 por 0. A batazo limpio. Y todo el mundo dice, oye, los Yankees van a acabar. Sabatia empezó a pichar y empezó a huir la bola ganando 4 por 0. Dio una base por bola, dieron 2 hits. Llenó las bases y dio otra base por bola. Le hicieron una y nada más pichó 3 innings y 2 tercios. Y los Yankees perdieron 5 a 4. Y yo digo, está diciendo Rafael, faltan nada más que 51 juegos y los Yankees y los equipos de Boston son los únicos equipos que están ahí pajados, porque los demás equipos están a 20 juegos y a 22 juegos. Oigan esto, 110 jugó el Boston, 107, los Yankees han jugado mucho menos, 3 juegos, pero están a 6 juegos y medio y faltan solamente 52 juegos. Así que, Rafael, esa división es dos equipos.
Es dos equipos.
Sí, así.
Nada más están de espectadores ahí esperando tiempos mejores.
Sí. Así que, pero bueno, Esas son cositas que están pasando. Y yo digo que para ganar, si tú no tienes pitch, está diciendo la Rafael que el tiempo de Sabatia pasó hace tiempo. Yo hice un comentario que los Yankees no pueden ganar si no tienen pitch, que pichen 6 o 7 innings, porque ellos tienen el mejor relevo de la Liga Americana, no hay duda de eso. Pero si tú picheas 3 innings, no puedes ganar.
Claro.
Eso, Sabatia, su mejor tiempo. ¿Lo dejó cuándo, Rafael?
En Cleveland. Jugó un poco bien en Nueva York, pero no es el mismo. Bueno, okay. Vamos a leer una serie de comunicaciones, después hablar de otra carta que recibí. Orlando Valdés nos saluda, Ramón Cuesta Tejeda, saludos todo el tiempo con ustedes, mi emisora, muchas gracias, Román. Carolina Fajardo dice, te amo, qué cosa, vive en Pembroke Pines, en Florida, y es santiaguera de Santiago de Cuba, ¿ok? Y pone una serie de corazoncitos aquí. Esto, muy bien, esto nos encanta eso. Yané Dorbanes nos saluda. María Alejandra Herrera, este tiene un nombre que parece novela. María Alejandra Herrera nos manda saludos, vive en Hialeah Garden, Florida, y es La Habana. Ernesto Rodríguez saluda desde Nuevo México, vive en Albuquerque, Nuevo México, y es de Regla, La Habana, de Regla a Albuquerque, hay una diferencia enorme ahí, a ir allá al desierto. Josefina Carrillo, la gran jefa, la mamá de nuestro director y productor Héctor Carrillo, y nos saluda, y no puede faltarle que Josefina, ¿no? Dice que era una secretaria ejecutiva en sus tiempos mozos, Josefina, que es una especie en vía de extinción, de acuerdo con que dice esto, la secretaria ejecutiva. Eso es verdad. Yo creo que eso fue una de las últimas personas que tuvo una secretaria ejecutiva. Ahora son secretarias y punto, si acaso. ¿Okay? Pero una secretaria que tenga mando y cosas, poca gente la tiene. Mientras yo tuve negocios, siempre tuve una o dos muy buenas en ese sentido. Y estuvo en la Organización de América, de Estados Americanos, o sea, la OEA, trabajó de secretaria ejecutiva Josefina Carrillo, o sea que nuestra generación, porque soy de la generación de ella, ¿okay? Carrillo es la de mis hijos, pues produjo gente muy honorable y muy dotada, y Josefina fue una de ellas. Fue la Inmaculada en La Habana y se casó con el arquitecto Héctor Carrillo, ¿okay? Uno de los grandes arquitectos que tuvimos en Cuba y que nos honran, el maestro Carrillo. Bueno, hola hermanos de Martí, buenas noches. La emisora está escuchando muy bien todos estos días. Esta semana se ha escuchado muy bien, incluso después de las 8 de la noche, que es cuando más mal se escuchaba. Está llegando muy bien la señal. Un saludo, Jimmy. Milton Lea, gracias al colectivo. Nosotros no nos gusta lo del colectivo. Acuérdense, hay que dejar las palabras esas colectivas atrás, ¿ok? El colectivo se dice el equipo, el grupo de trabajo, lo que sea. De Martín Noticias, por mantenernos informados. Dios los bendiga a todos. No podemos hablar con el léxico que nos han impuesto, ¿okay? Eso es un léxico totalitario, contrapopista, colectivo, de a pie. Eso no es español ni es cubano. Eso es un invento de que vino allá de la Siberia. Muy bien. Vamos con la música de el Olímpica y vamos a hablar de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Bueno, antes de empezar con los de esto, tengo que contarle una cosa que se me fue el tintero. Tuve una gran alegría, recibí una carta de Santi Espíritus de mi amigo Sergio Pérez Serrano, ¿okay? Un hombre que todavía son los que dan las gracias y piden permiso y escribe como Dios manda el castellano. Y Sergio hace rato que no me llegaba carta de él porque él no tiene internet, ¿okay? Él es de la misma generación mía, pero de antes. Hay que... o sea, sí. Vamos a suponer que si estuviera estudiando en el colegio, cuando yo iba a empezar bachillerato, ya Sergio se graduaba ya. O sea, que me llevo unos añitos. ¿Ok? Y es un hombre que es una enciclopedia de deporte, específicamente del béisbol, y le trae, me mandó una carta llena de sabiduría como es él. Aunque se ve que escribió la carta, no se la trajeron, escribió un anexo y escribió otro después. Y habló mucho, no tengo la carta aquí conmigo, habló mucho de uno de los grandes de la pelota cubana y de la pelota del mundo, que se llamó Manuel García, pero no era el rey de los campos de Cuba, era Cocaína García. Le decían la droga. ¿Por qué? Porque el tipo era un asesino, pichando y bateando, Cocaína García. Y es un hombre que lanzó 5 no hit no run, no recuerda, y me da la fecha y contra quién fue. Toda esa cosa que solamente Sergio es uno de los pocos que queda que saben esas cosas. Yo no sé si él está viendo el programa, porque a veces no lo oye, pero si alguien en Santi Espíritu conoce a Sergio Pérez Serrano, y le puede decir que estamos hablando de él, que en realidad nos llena de orgullo que nos escriba, ¿okay? Y que todavía tenga esa lucidez que tiene Sergio para escribir y para sacar datos y estadísticas, ¿okay? En realidad es un privilegio tratar a personas como Sergio Pérez Serrano. Así que le mando un gran abrazo y espero que si no está viendo el programa se le hagan llegar que nos estamos acordando de él. Esto, yo le he mandado cosas, mis artículos, mis cosas, y lo voy a seguir mandando a Sergio. Y si tuviera un teléfono de llamarlo, llamaría para deleitarme con la conversación de él, que da gusto. ¿Okay? Bueno, vamos a hablar de centroamericano y del Caribe. Vamos a decir, este es el medallero final, y se lo voy a decir en detalle, a ver cómo estamos de tiempo, sí. Lo ganó México. Después vamos a hablar, si tenemos tiempo, un poquitico de esto, de este triunfo de México. México sacó 132 medallas de oro y rompió un récord para ellos y un récord para estos juegos. En total, 341, que es un récord nuevo. Por primera vez pasamos 300 medallas. 132 de oro, 118 de plata, 91 de bronce. Le siguió Cuba, que dio un salto en las últimas semanas, porque empezó con boxeo, los deportes de combate, judo, aparte de atletismo, esgrima, y ahí barrió en todas esas cosas. Bueno, 102 de oro, 72 de plata, 68 de bronce para 242. Colombia, que fue la anfitriona, 79 de oro en tercer lugar, 94 de plata y 97 de bronce. Eso indica a ustedes una cosa. Sacó Cuba 102 de oro, Colombia 79. De plata, Cuba sacó 72 y Colombia 94, bastante más. Y en bronce, 68 Cuba, 97 Colombia. En total, Cuba sacó 242 medallas, Colombia 270. ¿Qué le indica eso? Que lo que están diciendo los colombianos, que se frustraron por una serie de cosas, es cierto. ¿Por qué? Porque se ve que muchos atletas no llegaron donde empezaban a llegar. Se quedaron en plata y bronce. ¿Ok? Y lo que ganan los juegos son oro. Y por eso Cuba quedó en segundo lugar. ¿Ok? Y con una ventaja tremenda entre 102 a 79. Venezuela en cuarto lugar, muy distante. 34 de oro, 155 en total. República Dominicana en quinto lugar, 25 oro, 107 en total. Le siguió Guatemala, que lo hizo muy bien. En sexto lugar, 21 de oro, 84 en total. Puerto Rico, 20 de oro, 87 en total. Hay un salto abajo que nos sorprende. Jamaica, 12 de oro. No hizo lo que tenía que hacer en el atletismo. 27 en total. Trinidad y Tobago, 9 de oro, 30 en total. Las Bahamas, 4 de oro, 7 en total. Panamá, 3 de oro, 13 en total. El Salvador, 2 de oro, 18 en total. Aruba, 2 de oro, 9 en total. Barbados, 2 de oro, 6 en total. Aquí hay otra cosa rara. Costa Rica, 1 de oro, 26 en total. Tuvo 19 de bronce. También se ve que se quedaron cortos los atletas. Le faltó un poquitico más de entrenamiento, de dedicación, porque ganaron muchas medallas. Las Islas Vírgenes Británicas, 1 de oro, una de plata, una de bronce, para un total de 3. Surinam, una de oro, 2 en total. Santa Lucía, una de oro, que fue la única que consiguieron. Y después, para adelante, nadie consiguió nada de oro. En total, Bermuda, 3. Honduras, 6. San Kitts y Nieves, 2. Granada, 1. Haití, 1. Nicaragua, 9. Caimán Islas, 3. Y en el número 26 están Antigua y Barbuda, Guadalupe, Guyana, las Islas Vírgenes Americanas y Martinica, cada una con una de bronce. Eso fue el medallero. Ahora, aquí tenemos lo siguiente. Con 341 títulos supera a Cuba en el medallero por primera vez en medio siglo, el México. Okay. México es una aberración que está en esos juegos. México es un país de América del Norte que tiene un pedacito ahí que puede decir que es el Caribe. Y lo han puesto ahí, pero es un país grande, un país inmenso. Y que está casi todo, está en América del Norte, ¿sí? Y está en el Pacífico y en el Atlántico. Lo que tienen en el Caribe es un toquecito en Yucatán, por ahí ese lío. Yo no creo que deba estar en los juegos eso, ¿ok? Pero como no hay lugar donde ponerlo, bueno, en los Panamericanos. Yo creo que pertenecen a los Panamericanos, en punto. Pero bueno, aquí hay problemas geográficos. Bermuda está en estos juegos, en los juegos, por ejemplo, los juegos centroamericanos del Caribe, va a Bermuda, no ganó ninguna medalla. Pero Bermuda, señores, Bermuda está más cerca de Europa que del Caribe. En el parte norte del Atlántico. Pero como no hay donde ponerla, la pusieron ahí. Entonces, México ha superado las 300 medallas en los Juegos Centroamericanos del Caribe. Y la primera vez de los Juegos del 66, que fueron en San Juan, Puerto Rico, que los mexicanos superan a Cuba en la competencia. México ha logrado una nueva marca de 341 países, entre ellas 132 de oro, como le dijimos. México solo había encabezado el medallero en competencias que no contaron con la participación de Cuba, que había extendido su dominio por décadas en la competencia que se celebra cada 4 años. Por cierto, Barranquilla es la segunda vez que la celebra, que es sede de los Juegos, y la última vez que lo hizo fue en el año 46. Barranquilla fue sede centroamericano del Caribe y ganó, o sea, ganaron los Juegos Centroamericanos del Caribe en el 46, ellos que fueron la sede. Pero esta vez no pudieron ganar, quedaron en tercer lugar y se nos acabó el tiempo. Nuestro productor Héctor Carrillo, nuestro ingeniero de sonido, y fue de Fin Coca, y hablamos con ustedes
Orlando Peña
y Rafael García Toledo.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Radio Martí, Televisión Martí y Martí Noticias celebran los 123 años del nacimiento de Ernesto Lecuona, el compositor cubano más célebre de todos los tiempos. Lecuona hizo de su obra una síntesis de Cuba. Murió en el exilio y dejó especificado en la primera página de su testamento que sus restos no debían ser sepultados en la isla mientras Fidel Castro o cualquiera otro gobernante de ideas similares a las suyas estuviera en el poder. Honremos al maestro Lecuona, orgullo de todos los cubanos. Les invito a escuchar durante nuestra programación este lunes 6 de agosto, la vida y obra del maestro Ernesto Lecuona.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.